contatto telefonico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias aquí en la mañana universal, 8 de la mañana, 9 minutos. El Parlamento aprobó a mediados del mes pasado la designación de la jueza Mariana Mota para integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con votos de toda la bancada del Frente Amplio, más el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo y parte de la bancada colorada. La magistrada recibió el apoyo de 75 legisladores. Los legisladores del Partido Nacional no apoyaron su designación, y a la ex fiscal Gabriela Fossati, que también era una de las postulantes, solo la votó el senador colorado Gustavo Zubía. Mariana Mota, quien ya había integrado el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, vuelve nuevamente, esto había formado parte del organismo entre 2017 y 2022, y ahora vuelve a estar presente en la institución y ha marcado cuáles son algunas de sus prioridades. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos, que la tenemos en línea telefónica. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo está?
Muy bien, por suerte. Bueno, primero quiero preguntarle qué opina de cómo se dio su designación, de la votación en el Parlamento, la importancia para usted de regresar a la Institución de Derechos Humanos y si las prioridades cambiaron para usted desde su última participación en el organismo ahora con esta integración de la que vuelve a formar parte.
La votación en realidad me preocupó un poco con quienes no votaron. Uh-huh. Yo no pretendo que vote todo el mundo, pero en realidad, más allá del apoyo o no, que en ello haya sido mi anterior actuación o el cuestionamiento de nuevo, hace más de 10 años que no estoy en el Poder Judicial, de nuevo un cuestionamiento a una interpretación de lo que, de, por lo menos las voces que escuché en prensa, sí, de mi actuación en el Poder Judicial. Me preocupa primero porque no tiene absolutamente nada que ver la tarea en la institución con lo que se desempeñó en el Poder Judicial. Segundo, porque jamás tuve una observación en el Poder Judicial. Nunca fueron modificadas las resoluciones en relación a los crímenes de lesa humanidad que trabajé y que fueron objeto de los cuestionamientos. Uh-huh. Pero bueno, es eso. La verdad que solo, como me preguntaste eso, es lo que te contesto, me parece.
O sea, para usted sigue habiendo como...
En relación, en relación a una cosa que hace tantos años que ocurrió y que no tiene una incidencia directa en relación a la tarea que voy a desempeñar, y que además las observaciones no tienen un correlato con lo que pasó, por lo menos en el objetivo que tiene que ver con la mirada desde las jerarquías. La verdad que deja un poco en cuestionamiento esas objeciones, pero punto, termina ahí. Y en realidad lo deseable es que quienes vayan a ocupar la dirección de la institución se haga foco en lo que efectivamente tienen que trabajar, que es el tema de los derechos humanos, cuáles serían sus líneas de acción o de trabajo, y bueno, el conocimiento que tengan de la normativa que aplican derechos humanos.
Uh-huh. ¿Y por qué usted cree que existe esa resistencia frente a su figura por parte de muchos legisladores, sobre todo del Partido Nacional, que no votaron su designación, y que sigue habiendo también, como usted menciona, ¿no?, ese tipo de cuestionamientos a lo que fue su actuación como jueza hace tanto tiempo, pero en casos importantes, ¿no?, como por ejemplo el de Juan María Bordaberry y otros casos vinculados,
sí, claro,
a violaciones a los derechos humanos?
Sí, la verdad que desconozco, por eso hago la referencia, que todas esas resoluciones no fueron modificadas en las instancias posteriores, como son por ejemplo las instancias de apelación o ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces me queda la duda de cuáles son las objeciones. Podemos tener una opinión cuando son cuestiones opinables, pero cuando son cuestiones que en realidad refieren a decisiones judiciales que luego tiene sus diferentes instancias, y bueno, entonces debería también cuestionarse lo que decide el tribunal y lo que decide la Suprema Corte. Y en ese sentido nadie lo cuestiona. Pero está, no puedo ponerme a decir que cuáles son las verdaderas objeciones que tienen. Simplemente señalo que las objeciones no tienen correlato con lo que efectivamente ocurrió en la sede judicial. Pero reitero, hace más de 10 años que estoy fuera del Poder Judicial. Es muy absurdo volver a hacer hincapié en eso. Creo que sea, bueno, no sé, la verdad no tengo ni idea, pero también me parece objetable esto, que sea referencia a esta situación, cuando no debería ser el foco para poder elegir a alguien para integrar el Consejo Directivo.
El diputado del Partido Independiente Sotelo, cuando la votó, dijo que la institución no puede quedar prisionera de bloqueos políticos y que la apoyaba su designación porque concentraba un respaldo importante en la Asamblea General y reflejaba una sensibilidad legítima de la sociedad, pero que no vio en usted una visión integral cuando habló en la comisión parlamentaria y que su enfoque se priorizó básicamente en el pasado reciente, sin un énfasis adecuado, dijo el legislador. ¿Qué piensa usted de...?
Bueno, capaz que no escucho bien la intervención que hice en el Parlamento. Están las versiones taquigráficas y ahí podrá ver que recorrí en 10 minutos. Es muy difícil decir todo lo que se piensa o se pretende hacer en la institución, pero ahí hablé de las áreas más importantes y de cómo tiene que actuar la institución en relación a la sociedad y en relación al Estado. La parte de desaparición forzada fue una parte de toda esa exposición, pero no fue la principal. Entonces, me remito a la versión taquigráfica, no tengo otra manera.
Sí, usted ha dicho también, justamente, que la búsqueda es un tema que la involucra, la búsqueda de desaparición forzada, pero que también quiere justamente trabajar para el fortalecimiento de la institución en su vínculo cotidiano con la ciudadanía, ¿no? Y con distintos organismos del Estado. ¿Cuáles son las prioridades para usted ahora en el cargo?
En realidad, la institución, como lo señalé ahí, luego también lo dije cuando asumí el cargo, la institución tiene un amplio cometido, porque refiere no solamente a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que es una competencia que se le da posteriormente, sino a lo que es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Ahí está el desarrollo de la Defensoría del Pueblo, que es la que recibe las denuncias. Está el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que refiere a las personas privadas de libertad en los diferentes ámbitos. Y luego también una serie de temáticas que se desarrollan, como es el tema de migrantes, el tema de violencia basada en género en las mujeres, el tema de la discapacidad, el tema de adultos mayores, etcétera, etcétera, el tema del medio ambiente, montones. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? En definitiva, actualmente se está ejerciendo estas temáticas diversas, salvo el mecanismo y salvo la Defensoría del Pueblo, a través de referentes o de personas que están especializadas en la materia, que se vinculan con organismos específicos del Estado, desarrollan informes y abordan las temáticas y procuran dialogar con el Estado para poder resolver algunas dificultades que puedan estar incidiendo en la debilidad en la protección. Lo que efectivamente mi preocupación mayor, o por lo menos mi interés específico, es en la búsqueda. Eso no quiere decir que no aborde o que no trabaje en otras áreas. Eso todavía yo no lo he hablado con los otros directores para ver de qué manera nos distribuimos el trabajo. Sí. Así que ahora en sí mismo no te puedo decir. Lo que sí puedo decir es que, mi obligación como directora es interesarme en las diferentes temáticas que aborda la institución, sea en la dirección, como podría ser la búsqueda, o en la colaboración, en el conocimiento y en el aporte en las otras áreas en la medida en que sea necesario. Y además que todos nos involucramos en el conocimiento, en la decisión de esas otras cuestiones, ¿no? Entonces, más o menos es por ahí lo que te puedo decir.
¿Le preocupa a usted el negacionismo que existe del pasado reciente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que hay cada vez expresiones más más constantes o de líderes importantes que niegan este tipo de violaciones a los derechos humanos?
Sí, claro. Porque después que lo negaste, primero el negacionismo y luego la construcción de otra historia encima de ella, que también es una forma de negacionismo, habilita la posibilidad de nuevas violaciones. Eso no es que lo diga yo, sino que lo dice la historia. Entonces, si recorremos la historia y pasa eso, lo que se trata es que esas cuestiones no vuelvan a pasar. Lo que todo el mundo procuraría, por lo menos en su sano juicio, es que las violaciones a los derechos humanos no ocurran.
Claro.
No se vulneren los derechos humanos de las personas desde diferentes ámbitos y de distintas maneras. Entonces, recordar cómo ocurrieron, de qué manera esa debilidad en la protección o la falta de garantías adecuadas llevó a que las personas sufrieran determinadas violaciones a los derechos humanos, bueno, es obligación del Estado tenerlo presente para no volver a cometer los mismos errores. Es como necesario tenerlo presente. Uh-huh. Y bueno, y por su parte, la propia sociedad siempre lo está reclamando, ¿no? No digo solamente el tema pasado reciente, sino de diferentes ámbitos de la sociedad y en relación a diferentes temas. Siempre se recuerda, bueno, esto no puede ocurrir porque pasa tal cosa, no puede haber hacinamiento en las cárceles porque, bueno, terminan con violaciones a derechos de los privados de libertad y, bueno, puede terminar con muertes en prisión, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, la propia historia te lo recoge, entonces vos tenés que decir, bueno, esto evidentemente lleva una debilidad, una desprotección que puede terminar como resultado de violación a los derechos humanos. Entonces deberíamos evitarlo. Por ahí es absolutamente necesario tener claro y tener presente qué ocurrió para no volver a repetirlo.
Más de 20 organizaciones presentaron su nombre para sustituir a Wilder Tyler. Una de ellas es de familiares de detenidos desaparecidos. Y ellos se reunieron con el presidente Yamandú Orsi y le están solicitando a él y a la ministra que emitan la orden que obliga a las Fuerzas Armadas a entregar información de archivos militares. ¿Usted qué opina?
Y bueno, en realidad el tema de la búsqueda se ha prolongado por décadas, como ha ocurrido. En realidad el problema es que no tenemos la información concreta de dónde están las personas detenidas desaparecidas, dónde están sus restos, qué ha ocurrido, qué fue lo que pasó. O sea, las informaciones, algunas, muy pocas, nos han indicado los lugares. Algunos en donde efectivamente los restos, algunos restos se encontraron, como es el ex batallón 13 y el batallón 14, pero hay una falta de información absoluta en relación a todo lo demás, también a lo que se refiere a los detenidos desaparecidos en Argentina. Entonces, tener la información permitiría resolver este tema, que es muy doloroso para las familias, y en realidad para la sociedad toda, y además terminaría de resolver un tema pendiente que tiene el Estado en relación a la respuesta a lo que pasó con estas personas. Entonces, sea a través de los archivos o sea a través de la información que deberían dar quienes saben dónde están estos restos, es un imperativo que, bueno, que evidentemente le corresponde al Estado, pero bueno, no en las figuras, y siempre se personifican las figuras que en el momento están en la administración de central, pero en realidad es un debe que tiene el Estado en relación a las víctimas.
¿Y cómo, cómo se hace?
Es una cosa que debería resolver.
¿Y cómo se hace desde el punto de vista práctico? ¿El presidente tiene que obligar a los militares, a los comandantes, para que le digan a los militares que tienen que entregar la información?
Bueno, eso es algo que debería hablarse y ver de qué manera puede resolverse. Es cierto que en las anteriores administraciones, por lo menos en lo que refiere a la época de Tabaré Vázquez, esta información se pidió, quien aportó la información, por lo menos algo de información, fue la Fuerza Aérea, a través de lo cual se pudo localizar los restos de Eugenio Chávez Sosa. pero las otras fuerzas no aportaron información y negaron haber tenido algún tipo de participación, lo cual no se condice con lo que efectivamente quedó acreditado en muchísimas causas judiciales. Entonces, ¿cómo se realiza? Si fuera así tan fácil, ya lo habrían hecho, diría yo. En realidad, bueno, es algo que tendrán que verse, supongo que lo estarán analizando entre el presidente y ministro, si lo que fuere, o con quienes consideren que sea necesario, y ver de qué manera pueden lograr acercar la información necesaria.
El gobierno anterior, incluso al final del gobierno, el exministro Castaldebat dijo que esa orden se había dado a los altos mandos militares. ¿Usted cree que fue así?
Yo no tengo por qué dudar de lo que afirma. El tema es que no sea por lo que sé, porque yo no hablé ni con Castaldebat, y lo que sé es por prensa, sí. que en definitiva ese proceso que se afirmó que se había desarrollado no se explicitó de qué manera se había hecho. Claro. Entonces, para poder uno verificar que lo que se hizo, se agotaron las instancias o se transitó por pasos que podemos estar de acuerdo o no, pero en definitiva muestra una decisión y una voluntad de la búsqueda de información, sí. Hubiera sido bueno que se informara. Claro. Principalmente a familiares, ¿no? Y bueno, y también a la sociedad toda, hicimos esto, hablamos con fulano, con mengano, con perengano, les pedimos que nos dieran información, o sea, no sé lo que hicieron. En realidad se dice el resultado, pero no se dice cómo se llegó a ese resultado. Tal vez levantó el tubo del teléfono y le dijo, a ver, me dice dónde están los desaparecidos, no tengo ni idea, bueno, gracias, hasta luego. O sea, ¿me entienden? O sea, lo ironizo, pero en realidad es poco para dar una imagen de que si no sabemos cómo se hizo el proceso, es difícil después decir, bueno, está bien, agotaron las instancias, porque sí. No sabemos cómo se desarrolló
está claro.
Este trabajo.
¿Cómo están recibiendo o procesando en la Institución de Derechos Humanos las denuncias o cuando hay información sobre lugares donde presuntamente puede haber puede haber habido enterramientos de detenidos desaparecidos en la dictadura? Ahora pasó hace poco con ese predio de la Armada que finalmente se descartó, en el Comando Superior de la Armada sí. Se descartó que hubiera allí restos. ¿Esas denuncias cómo las están trabajando ahora o cómo ese procedimiento para el cual se llega a concretar una búsqueda específica en un lugar?
Bueno, el procedimiento correcto es recibir la información, los investigadores, el equipo tiene la institución tiene un equipo de investigadores que trabaja en la información que se aporta, sí. lo deseable es que sea una persona a la cual se le pueda preguntar. Esto quiere decir que las denuncias anónimas que vienen, o en un correo anónimo, o con una identidad que no es la real, o con una nota sin firma y sin identificación, es muy complicado luego seguir esa información, claro. Porque no tenemos a quién volver a preguntarle, saber de dónde sacó esta información, qué grado de fiabilidad tiene el testimonio o la afirmación que se está desarrollando o la indicación del lugar. Eso lo trabaja los investigadores, porque no es, como les digo, nunca vino, salvo cuando se encontró al escribano Fernando Miranda por una información concreta, con un lugar concreto y específico. Tampoco sabemos quién la dio. Uh-huh. Eso fue en la Comisión de la Paz. Pero, entonces, en general no viene, bueno, fulanito está enterrado en el predio tal, a tantos metros de tal cosa. Eso generalmente no viene. Lo que viene es, bueno, un soldado o supe, o vi movimientos de tierra, o pasó un camión de tal lado a tal otro, y en tal lugar vi que había pasado tal cosa. O sea, son versiones bastante genéricas, claro. Pero que indican un lugar, y a veces más de un testimonio que indica un lugar, que un lugar a su vez que puede tener una relevancia histórica por haber sido parte de este circuito represivo, alcanza a contener interés, ¿no?, para poder hacer la investigación. Eso implica, entonces, profundizar en la investigación, saber cómo se supo, que nos diga más, etcétera, etcétera. O sea, hacer una investigación en base a esa información que a su vez también se coteja con otras informaciones. Recordemos que tenemos que hay un cúmulo de información recibida a lo largo de los años, si bien es información que no es concreta, pero va definiendo lugares de interés. Entonces, eso también se coteja históricamente con estos lugares, con el funcionamiento del aparato represivo, si eso a su vez condice los años, etcétera, etcétera. O sea, buscar más información y ver el grado de verosimilitud de esa información. Si todo eso y se complementa y puede lograr definir un lugar, un predio, un espacio, bueno, entonces se pasa a la etapa de excavación. Pero la etapa de excavación viene a ser la parte ejecutiva de luego de un proceso de investigación. ¿Verdad? Entonces, para la investigación se precisa información. Claro. Se precisa información y cuanto más acabada esa información, cuanto más datos tenga esa información, mejor, por supuesto. Pero siempre pasa esto, eso es lo que le decía. En general pasan que son afirmaciones, testimonios, cosas que vieron personas que, bueno, que la aportan por si ayuda en la búsqueda, pero son bastante, digamos, perimetrales, por decir de alguna manera, no concretas en relación a lo que al lugar donde podrían estar, ¿no? Sí. Y eso a su vez después tenemos las informaciones falsas que dicen que ahí no están, que están en otro lado, o informaciones que no condicen con los datos históricos, te plantean otros años o te plantean cosas bastante absurdas. Entonces, bueno, todas esas cuestiones a veces se descartan por la propia investigación. Y otras veces, bueno, nada, pasa lo de la Armada, que por ejemplo, podría tener un grado de verosimilitud, todavía podría seguir investigándose, pero en realidad verificado en el predio mismo, en el lugar, no se hallaron las cosas que se afirmaron. Entonces, pueden ocurrir esas cosas, ¿no? De que se llega efectivamente a hacer el trabajo de excavación y no se encontró nada.
Hace minutos nos señalaba los desafíos que hay en la institución y que hay en el Uruguay con el tema de derechos humanos. Yendo al tema de las cárceles, ¿usted considera que el Estado viola los derechos humanos en las cárceles de nuestro país?
Y eso hace muchísimos años que es así, lamentablemente. Y con el cada vez mayor aumento de privados de libertad es peor. Pero eso está constatado, no solamente porque lo diga yo, que no soy nadie para decir eso, porque en realidad atrás hay relatores internacionales que lo han venido diciendo a lo largo de varios informes, los informes de comisionado parlamentario, que también constatan lo que se vive, y bueno, después la propia realidad, ¿no? Es nomás ver las condiciones en que viven los presos, y es, la verdad, es patética. Yo no estaría 5 minutos ahí adentro, pero es terrible. Digo, las condiciones de higiene, condiciones de hacinamiento, condiciones de encierro continuo, bueno, las cuestiones de violencia que hay entre los presos. Es terrible, no sé cómo decirlo, pero ya se han visto las fotos de las celdas. Bueno, y después hemos constatado, por lo menos, lo que son las muertes por agresiones entre presos. O sea, hay un grado de violencia, la posibilidad de morir en una cárcel es altísima. No necesariamente porque estés involucrado, que te involucres en una pelea con otra persona, sino porque el grado de violencia y de inseguridad es muy alto. Entonces, la situación sí es dramática, porque además tenemos un grado de prisionización muy alto en relación al resto de América. Entonces, se está resolviendo el tema delictivo de una forma que no es la adecuada, pero eso se ha verificado desde hace muchos años. Lo han informado diferentes expertos, no solamente las relaciones internacionales que miran el tema de las cárceles, sino cómo se resuelve el tema de la delincuencia. No necesariamente metiendo a todo el mundo en la cárcel. No es una solución, porque primero, no podés rehabilitar esa cantidad de gente, y segundo, y si no lo rehabilitas, sale peor. No está bueno.
¿Está de acuerdo con medidas alternativas, por ejemplo, que presenta el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit?
Pero las medidas alternativas hace años que se hablan, hace muchos años. De hecho, se realizaban, pero también, pero pasa que también los jueces se ven constreñidos cuando las leyes aumentan, se modifican y aumentan las penas, entonces, o que te quitan las medidas alternativas, como pasó con la ley urgente de consideración, entonces ahí no tenés alternativa. Tenés que definitivamente una persona que con determinada grado de pena, guarismo punitivo, podías no mandarlo a la cárcel, cuando aumenta esa pena por ley sí tenés que determinar su privación de libertad. Entonces, eso por un lado, y una limitación a la actuación de los jueces. Por otro lado, en vez de desarrollar un sistema alternativo de penas, medidas alternativas, se limita y no se desarrolla, entonces tampoco hay opciones. El tema de desarrollar trabajos para los presos, que he escuchado, bueno, tienen que trabajar, fantástico, pero en plazas laborales, porque si no, no hay forma de trabajar. Hay muchísimos presos que quieren trabajar, pero no tienen plazas laborales para estar, porque no se las ofrecen. La redención de la pena se resolvió o se decidió hace muchos años en anteriores administraciones, y eso se limitó en la ley urgente de consideración. Son opciones legislativas. Yo no estoy planteando si está bien o está mal. Yo lo que digo es que se ha errado en las soluciones legislativas y se ha incrementado la cantidad de personas privadas de libertad, y no se resuelve con eso.
Claro, sí, es muy, o sea, ¿usted coincide entonces con que el sistema es demasiado punitivo en nuestro país?
¿Cómo? No te oí.
¿Es demasiado punitivo el sistema en nuestro país? ¿Habría que
hacer
modificaciones urgentes?
Sí, totalmente. Porque no se resuelve. O sea, si vos dijeras, bueno, metemos a todo el mundo preso, claro, y se resolvió el tema de seguridad. Pero no es así, porque primero que esa gente va a salir y vos lo que precisás es que salga reinsertada a la sociedad. Y no se logra eso porque no da abasto el sistema para atender a todas esas personas y poder lograr procesos de rehabilitación, que son diversos, porque son diversas las personas, son diversos los delitos, son diversas las situaciones de esas personas. Entonces, hay para atender todo este universo de personas, hay que tener programas para hacerlo. Ahora, si no lo estás pensando, estás guardando a las personas y derivando el problema para adelante. Y en realidad lo que está generando es un problema mayor, porque la situación que tienen las cárceles es cada vez peor. Uh-huh. Y esto sin hablar de lo que a su vez, que es peor todavía, que es el tema del crimen organizado, que es como un caldo de cultivo, uh-huh, las cárceles. Entonces, sí, nos estamos generando un problema mayor para la propia sociedad en general. Doctor, y que hablar, por supuesto, de los presos, ¿no?
Doctora, para ir cerrando, aparte de este tema que es obviamente uno de los más delicados y los más complejos, que no se ha resuelto, ¿qué otras deudas tiene Uruguay para usted en materia de derechos humanos importantes hacia a nivel mundial?
Y nada, lo que pasa es que hay varios. El tema de las personas con discapacidad, el uh-huh, tema de los temas de salud mental, ni que hablar del tema de la infancia y la adolescencia. Uh-huh. Por en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza, los grupos vulnerables, históricamente vulnerables. Entonces, son todas agendas de trabajo que, bueno, que siempre demandan a las diferentes administraciones soluciones, y bueno, y todo esto lleva, obviamente, definir cuáles políticas públicas se pueden desarrollar. Obviamente que también lleva dinero, y ahí hay como todo, redistribución de cómo se abordan esas cuestiones desde el punto de vista presupuestal, pero no solamente presupuestal. O sea, no podemos escudarnos siempre en que no tenemos dinero. A veces se precisa coordinación entre los diferentes organismos para dar mejores respuestas. Esas cuestiones es como, bueno, ver el Estado, ¿qué hace respecto a las personas con discapacidad? ¿De qué manera se puede mejorar las prestaciones que se desarrollan para que sean más efectivas, que abarquen más personas y que, bueno, que empiece a resolver determinadas exclusiones? Lo mismo, ni que hablar con las personas en situación calle, y bueno, y todo el drama que es el tema de la salud mental. Entonces, uh-huh, por ahí es eso que quiero que decía, ¿no? No, si bien todo lleva dinero, todo reclama un presupuesto, también mirar de qué manera se definen las políticas públicas y cómo se pueden coordinar los diferentes organismos del Estado, sean nacionales como departamentales o zonales, para poder ser más efectivos cuando se desarrollan estas políticas públicas. Y por ahí escuchar también bastante a la sociedad, a las organizaciones sociales que trabajan en temáticas específicas, porque en realidad son las que están al lado del problema. Muchas veces son personas que se movilizan y que se organizan en función a situaciones que les pasan o que les pasan a sus parientes y que por ahí se interesan específicamente en esa temática y bueno, y tienen el tiempo y la dedicación para eso. Y por ahí esas personas también te pueden decir, bueno, esto no ha funcionado porque pasa tal y cual cosa y las autoridades desde lo nacional no lo visualizan, pero sí se puede escuchar, se debería escuchar y atender cuando esas observaciones vienen de la sociedad civil porque tienen esa cercanía. Entonces, por ahí hacer esa sinergia entre la sociedad civil y el Estado podría mejorar la forma en que se abordan estas problemáticas, ¿no?
Doctora Mariana Mota, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por estos minutos con nosotros, estamos en contacto.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Chau.